Estamos en comunicación con el ministro de Hacienda, Benigno López. Está en Washington él en este momento. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un saludo para la audiencia y para Estela, los que están contigo ahí.
¿Que tenemos más o menos la misma hora o está madrugando?
La misma hora.
Ah, bueno. Benigno, ayer la Cámara de Diputados sesionó rápidamente y rechazó el veto a la ley de la jubilación de los médicos. Creo que hoy van a tratar sobre tablas en el Senado y parece que el pronóstico es que harían lo mismo. Si esto sale así como se plantea en la ley de los médicos, ¿cuándo tiene esto un impacto en la caja fiscal?
Y va a tener el impacto, se hace por un periodo de tiempo, y va a tener desde el momento que vayan ya jubilándose con esa tasa de sustitución que no tiene financiamiento. Y en el tiempo, en la medida que no se haga una reforma integral, va a tener un impacto muy grande en la sostenibilidad de la caja, que ya tiene luego problemas.
Decime, ustedes hablaron de que a fin de año presentarían un proyecto de reforma del sistema previsional. Eso lo anunciaste vos, Benigno. ¿Qué supone? Sí. O sea, ¿para dónde están apuntando ustedes? Porque conversando con la gente, casi todos coincidimos en que debería haber un sistema previsional universal con las mismas reglas para todos, porque hoy tenemos, cada vez le perforan más. Ahí tenés los militares que tienen un tratamiento diferenciado y que generan un déficit monstruoso, los policías, los docentes, tienen las enfermeras, ahora los médicos. O sea, tenemos diferentes tratamientos, diferentes cajas, creo que hay como 7 cajas, y al final el respaldo en cada uno de estos casos, porque la jubilación es un derecho, somos los contribuyentes.
Y así mismo, de verdad, tenemos varias cajas y dentro de la caja fiscal tenemos varios colectivos que son tratados de manera diferente, lo cual genera primero inequidad y después una cuestión de sostenibilidad, ¿verdad? Tenemos varios colectivos que tienen diversos tipos de parámetros para jubilarse, entre años de edad, años de aporte, tasa de sustitución diferente. Y esa, la idea es tener un solo sistema, ¿verdad? Al menos en la caja fiscal, que es la que va a llevar al contribuyente a aportar más en caso de necesidad. No es algo hipotético lo que decimos, ya ocurrió con la caja bancaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es mirar los parámetros que se tienen en cuanto a edad, aportes, periodo de aportes para considerar la jubilación y la tasa de sustitución, que son los elementos fundamentales para la sostenibilidad de una caja, y plantear algo que sea para todos la misma regla, la misma contribución y la misma jubilación, ¿verdad? Es una de las reformas que la literatura y la experiencia dice que es la más difícil de avanzar.
Pero la idea que van a plantear ustedes, ¿es solamente para los que están en la caja fiscal o van a incluir todas las cajas? Porque vos después tenés la caja de los municipales, lo del parlamento, creo que hay como 7 cajas distintas.
Sí, la idea es que sea para todas, pero vamos a centrarnos en la caja fiscal, fundamentalmente, que es la nuestra competencia directa. Creemos que tiene que reformarse la caja bancaria, la caja de los parlamentarios también, y ahí tienen un doble sistema, porque los parlamentarios lo que tienen una situación diferente, pero los funcionarios son todos de la caja fiscal también.
Sí, claro.
Entonces habría que, tiene que ser integrado para que tenga éxito y para que todos sean tratados de la misma manera.
Ahora, ¿no sería más lógico plantearse ya un solo sistema previsional para públicos y privados, Benigno? Porque nosotros tenemos el absurdo de los trabajadores privados aportando a un sistema previsional público, que es el IPS, y los trabajadores del Estado aportando, por ejemplo, para seguro médico privado. Los médicos no tienen seguro médico. ¿No es lógico que tengamos una sola... un solo sistema previsional, que además, si llega a tener un déficit, bueno, no es lo mismo que pongamos de nuestros impuestos para cubrir el déficit de una caja que es común a todo, que estar poniendo de nuestros impuestos para una caja que no es nuestra?
Lo ideal sería eso, Luis, y hacia ahí tenemos que apuntar en la discusión, ¿verdad? Nosotros tenemos la injusticia de que 2 de cada 10 se jubilan.
Exacto.
¿Verdad? O sea, tenemos que ampliar la base y eso va a permitir también mayor sostenibilidad en el tiempo de cualquier caja, ¿verdad? Lo ideal es que sea todo una sola, porque como vos decís, en el caso de crisis, nadie siente nomás directamente, pero lo que se da es que todos aportan por lo que tuvieron un privilegio que no todos tienen.
En el caso de los funcionarios públicos de la administración central, que hoy, digamos, sí, cubren con su aporte la mayor parte del déficit de la caja, ellos aportan 40 sí, años, ¿verdad?
Ellos aportan 40 años.
Y tienen una...
O sea, esa regla es para todo. Esta modificación se hizo en el 2002. Como consecuencia de la... 2003 con el ministro Borda. Como consecuencia de ya la... visión del de déficit. Sostenibilidad de la caja,
sí,
y del déficit, ¿verdad? Entonces esa reforma sirvió para darle sostenibilidad en el tiempo, pero se está volviendo atrás, ya sea por leyes que salen por separado, ya sea por sentencia judicial.
Ahora lo que ustedes van a plantear es solamente para la caja fiscal ahora a fin de año, no la gran reforma.
Vamos a empezar con la caja fiscal, vamos a apuntar a IPS y a tener una sola caja o un solo sistema de seguridad social con las mismas reglas para todos y tratar de incluir a más gente en lo que hace a la jubilación, ¿verdad? Si vos mirás nuestro índice de cómo gastamos nuestro dinero en lo que es protección social, también hay una llamada muy importante ahí. 40% de los recursos destinados a protección social van a los mayores de 65 años que no tienen jubilación, y solo el 5% destinamos a los menores de 5, donde tenemos que hacer una inversión muy grande en la primera infancia. Entonces, si eso no revertimos, también es un problema, porque quiere decir que cuando más mayores de 65 años haya, más recursos se va a reclamar el Estado, y esos son recursos tributarios genuino, ¿verdad?, que deberían destinarse seguramente a otras necesidades del Estado, y que haya una caja que pueda permitir que todos tengan seguridad social al final de su vida activa como trabajador.
Sí, ministro, la idea es presentar ya el anteproyecto así cerrado al Congreso como en otras ocasiones, o abrir tal vez al debate ya antes de hacerlo ante el Congreso. ¿O lo dejarían a que lo haga el Congreso propiamente? Porque obviamente saldrán algunos sectores que seguramente tengan algunos planteamientos.
La idea es que hacer un proceso de conversación, ¿verdad? Y hacerlo de manera participativa. Esa es la idea, ¿verdad? Lamentablemente esos procesos generalmente no terminan bien.
Sí.
Hicimos eso con la, por ejemplo, la reforma más sencilla que planteamos el año pasado, que fue... que al menos primero que se deje invertir estos recursos que tiene la caja fiscal. Solo una parte se puede invertir, la otra parte, la más importante, está sin generar intereses, ¿verdad? Lo que genera un problema también en muchos aspectos. Y que haya un regulador y un supervisor, y eso no pudimos pasar en el Congreso, ¿verdad? O sea, es un tema que hay que trabajar mucho en la comunicación y mucho en la conversación para ver algo que sea sostenible en el tiempo.
¿Se creará alguna instancia reguladora de la previsión en este caso, don ministro? ¿Es parte del proyecto?
Es parte de la idea, es parte del proyecto. Nosotros creemos luego que va por separado, porque lo que planteamos es la regulación de los fondos, del uso de los fondos. Eso lo vamos a plantear seguramente en los próximos meses. Estamos, de aquel proyecto rechazado, hemos mirado todo lo que aparentemente molestaba, hemos hecho un trabajo importante también, y está listo para ser presentado en las próximas semanas, los próximos meses, y también la reforma, y también la reforma de la caja fiscal, ¿verdad?, que es un reclamo también que hay, de que debe ser manejada de manera independiente.
Ah, porque hoy creo que todavía buena parte del dinero que eventualmente se puede capitalizar, de lo que quede, digamos, para capitalizar en la caja, duerme en el Banco Central sin generar mayor renta. Una parte es lo que se pudo invertir, creo que en, no sé si en la AFD.
Sí, así mismo, una parte, y ahora tenemos una ampliación un poco mayor que podemos también buscar otras alternativas de inversión, que lo estamos desarrollando. Perdón. Y la parte importante está todavía sin generar renta en el banco, y estamos viendo cómo conseguir las autorizaciones y generar los procesos para que esa colocación genere renta dentro de los márgenes de seguridad que toda caja fiscal necesita, ¿verdad?
¿Cuánta plata hay
en el banco? También son recursos sumamente importantes para el desarrollo del país, que hoy no se usan para nada.
¿Cuánta plata es la que está en el Banco Central?
Y en total son cerca de 630 millones de dólares lo que tiene la caja fiscal, y lo que tuvimos la autorización para invertir son alrededor de 100, con la posibilidad de ampliar en algo más.
Aparte del debate meramente económico, ¿cómo ustedes analizan en el Poder Ejecutivo o ahí en el equipo económico entre la visión del Ejecutivo sobre un tema y un Parlamento? Y yo veo mucha desconexión, y yo creo que el tema de la jubilación médica es notoria, esa desconexión que existe entre el presidente y su propia bancada. Es decir, ayer la propia bancada ÑTT ratificó el voto, diríamos, a favor de la jubilación médica que el presidente vetó. ¿Cómo ustedes analizan de cara al futuro? Porque ya no solamente fue la jubilación médica, la otra vez aprobaron también la de los odontólogos, etcétera, y esto va a ir agrandándose aún más. ¿Cómo ustedes analizan ese tema? Porque podemos hablar maravillas acá de lo que ustedes quieren hacer, que es la reforma tributaria, que es la reforma previsional, pero si no hay una conexión entre el presidente y el Congreso, esto no es absolutamente posible.
Yo creo que eso se está viendo a niveles de la coordinación política, ¿verdad? Así como vos decís, debería haber mayor coordinación, pero al final del día tenemos que buscar cómo comunicar entre todos, ¿verdad? Yo voy a hacer un comentario nomás que llama la atención, cómo pueden ayudar también ustedes. Hace 10 días presentamos nosotros una ley, está en discusión una ley, esa de los consejos públicos.
Sí.
¿Verdad? Nadie le interesó la explicación. En 2 días se mató la ley, con el apoyo de la prensa y de la opinión pública. No ocurrió lo mismo con esta, y esta tiene un daño mucho mayor que aquella. Entonces hay un déficit, yo creo, tal vez nuestro, de comunicar lo que queremos hacer y explicar la situación de lo que tiene como ventaja o como desventaja los proyectos que tenemos.
Pero no pueden negar,
al final del día, cada estado tiene su, cada poder tiene su responsabilidad. Nosotros no podemos, por más que estemos a favor con los argumentos humanos del sacrificio que pueda tener el médico y de la situación que pueda tener coyuntural por los contratos que tuvo, por la edad, la jubilación, que la cura a todo el sector público también, porque uno se jubilará a las 30 y otro a 40, no hay una explicación lógica, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar pasar algo que sabemos que va a ser complicado en el futuro. Sabemos que va a generar inequidades, sabemos que va a generar más reclamos similares. ¿Y cómo ponemos la valla? O sea, nosotros tenemos la obligación de hacer, por más decisión difícil que sea para el presidente.
Pero en este tema de la jubilación médica, me parece que la prensa fue más explicativa y más en contra que los propios miembros del gobierno.
No sé, yo solamente leí el artículo de Luis.
No, pero no,
en el día a día en la radio es impresionante.
En la radio, sobre todo.
Los médicos, por poco, ellos no le estaban por declarar persona no grata a determinados periodistas. Van a ser los Judas Kai de la fiesta de San Juan.
Vamos a estar todos juntos ahí colgados.
Al final soy yo el único Judas Kai de todos ahí.
Bueno, pero vos único merecidamente es un ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda siempre tiene que ser quemado en la pira. Ahora
así es. Yo digo sí. Desde el punto de vista de que a nosotros nos falta tal vez explicar más, ¿verdad? Para que se entienda, porque acá se piensa que es una cuestión contra los médicos, una cuestión contra los propulsores de la ley. Y no es así. Si fuese una ley sostenible y sustentable, que no genere problemas y que genere solamente equidad y beneficios para todos, ¿por qué razón la vetaríamos?
Lo que pasa es que no tiene, ¿sabes lo que no tienen, Benigno? Que es lo que te decía Estela. No, hay pues conexión política. El gobierno tiene su parte técnica, que es lo que vos explicás, pero convengamos que la explicación técnica nunca le llega a la gente. Para eso pues está el político, el operador político, en el buen sentido del término. Nadie en la Cámara de Diputados, en representación del gobierno de Marito, hizo el discurso de por qué esto generaba un problema financiero en el mediano y en el largo plazo. Nadie. La única explicación de por qué esto era malo se dio en la prensa. Lo hicimos nosotros en la radio y alguna gente en televisión, pero del equipo político del gobierno, del brazo político del gobierno, nada, ni mu. Entonces, por supuesto, el resultado está a la vista.
Sí, sí, y ahí tenemos que trabajar más, como ustedes dicen, ¿verdad? Realmente es una materia que tenemos que abordar para que se pueda explicar la razón, ¿verdad? Porque queda como que no queremos nomás nosotros la ley, y no es así. La ley es compleja y genera problemas futuros enormes.
Ministro, también el tema de los médicos crea una suerte de caso sui generis, porque recordemos que por ley los funcionarios del Estado no pueden realizar otras tareas, pueden tener una sola, percibir una sola remuneración, con excepción de la docencia. Sin embargo, los médicos pueden tener tres vínculos con el Ministerio de Salud y uno en cualquier otra repartición del Estado. ¿Cómo se tomaría esa jubilación? Es decir, ¿aportan por cada ingreso, por cada salario que tienen, o eso es una suma total y van, digamos, sumando un todo mensualmente que finalmente le va a redituar en su jubilación? ¿Cómo se hace en ese caso?
Pero ese tema está definido por horas de trabajo, la cuestión de los vínculos, porque vos no podés tener vínculos que te den 80 horas a la semana, ¿verdad? O sea, el fundamento que tuvo en su momento esto es porque no hay muchos médicos, y que sigue sin haber muchos médicos para lo que se necesita. Uh-huh. Razón por la cual ellos parcelan sus servicios y tienen X horas en cada entidad o en cada lugar donde van. Por eso. Pero la jubilación es por un contrato, tengo entendido yo, a no ser que estés en IPS, en el Ministerio de Salud.
Claro. Se me va el tiempo. Quiero preguntarte dos cuestiones finales, Benigno. Uno, en 30 días, en teoría, tiene que estudiar en el Congreso el proyecto de ley que hizo la gente de Patria Querida para cambiar la ley de la función pública y establecer nuevas reglas para los que vayan a ingresar. Esto está, digamos, en coincidencia con esto que ustedes supuestamente están analizando ya en mesas de trabajo, de cómo hacer para controlar el gasto público, donde entra este tema del manejo de la función pública.
Sí está. Nosotros recibimos un pedido para analizar, y quedamos con el senador Rasmussen, que creo que es uno de los proyectistas, juntarnos para ver cómo darle fortaleza al proyecto. Yo creo que es una salida inteligente de la situación, y que tiene el efecto que habíamos querido, de tener una sola norma para todos también, ¿verdad? Que no haya tampoco privilegio entre el sector público y el sector privado a la hora de analizar las relaciones laborales, porque al final del día todo se vuelve laboral en el tribunal. Entonces es mejor nomás que ya sea entrada, y ver cómo hacer para su aplicabilidad y sus modificaciones que tiene. Él nos pidió un informe, nosotros estamos trabajando en eso, y nos quedamos juntarnos con el equipo que proyectó para darle fortaleza a ese proyecto.
Le veo más difícil a ese que la jubilación médica, pero ¿cómo están trabajando en esa pata débil que tiene en este momento Mario Abdo con el Congreso, y no solamente con la oposición, sino con su propia bancada? Parece que hay una desconexión. ¿Cómo están trabajando para que el Senado acepte el veto del Ejecutivo? Porque si el Senado acepta, esto sería un triunfo del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Están trabajando en esa línea o ya dan la batalla por perdida?
Yo no creo que el presidente dé nada por perdido, ¿verdad? También fue una de las cuestiones que se analizó, ¿verdad? En su momento, también demoró la presentación o la alternativa, puesto que esta es una de las pocas leyes que es unánime, ¿verdad? O sea, tiene el voto de todos.
Sí.
Ambas los cámaras. 80 senadores y sí. Los 80 diputados y los 45 senadores.
Sí.
Pero se está gestionando y veremos, ¿verdad?, qué pasa.
Yo, para cerrar nomás, justamente te iba a preguntar, Benigno, este tema de los médicos, Nico, es mínimo con respecto a, por ejemplo, la ley de la reforma tributaria que se tiene que tratar, y que, caramba, si así reaccionaron los de Colorado Añetete por este tema de los médicos, quiero ver cuando hagan el lobby los empresarios por el tema de la reforma tributaria, o cuando vengan los ojeros a hacer su lobby. Ni hablemos cuando sean los gremios de los funcionarios públicos, cuando se trate de la ley de la función pública. Me preocupa sobremanera la soledad que parece que tienen ustedes los técnicos. O sea, la parte política del gobierno en este momento no existe.
No, yo creo que esa es una percepción por lo que ocurrió ayer. Tal vez también con astucia se dieron cuenta que podía hacer otra cosa y se apuraron en revisar el veto, ¿verdad? Pero hay un compromiso de hablar entre todos y de liderar estos procesos importantes de reforma. Imagínate que el argumento, si vos lees el fundamento de la ley de los proponentes, es: esto tiene que ser temporal porque tenemos luego nomás que hacer una reforma después.
Sí, claro, que me parece.
Pero, entonces, me parece medio contradictorio el argumento, ¿verdad?
Sobre todo en Paraguay, es que lo provisorio es eterno. Una pregunta que me pasan acá, ministro, y preguntan si es viable este anuncio que hizo Armando Rodríguez, que es el presidente del IPS, que el Estado paraguayo va a pagar la deuda de 400 millones de dólares al IPS. Eso es, sé que se tiene que presentar un proyecto de ley, ¿verdad? Pero ¿es posible eso?
Estamos trabajando en un esquema similar al pago de la deuda que hizo el Estado al Banco Central. Como venimos de ahí, estamos copiando ese proyecto. ¿Y en qué es lo que puede ser ajustado a la relación IPS y el Estado paraguayo, ¿verdad?
¿Sería con bonos?
Sería con bonos.
Ya. Ministro, muchísimas gracias.
Cuando quieras, Luis. Saludos a Estela, saludos a todos por ahí y a la audiencia.
Benigno López, ministro de Hacienda.